¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este capítulo de Terapia Chilensis en este día miércoles 2 de octubre ya. Arturo Fonten, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, muchas
gracias.
Se te
ve muy bien.
Mira qué bueno, gané piropo gratis, siendo hasta ahora, más encima. Oye, tenemos un muy buen invitado hoy día en Terapia Chilensis. A ver si se terapea un poco con nosotros hoy. No quiero que sonó feo, pero te juro, no era la intención para nada. Quería hacerle una entrada simpática. Don Gonzalo Winter, diputado de la República, diputado del Frente Amplio. ¿Cómo está, diputado?
Hola, Gonzalo.
Bien, muy bien. Contento de este. Nunca había estado en este programa, así que...
Nunca había
bueno,
estado.
Espero poder ser un aporte.
Espero que va a ser una buena experiencia.
De todas maneras, de sentarse.
Hay algo que ya me parece fascinante, que la gente yo creo que no lo ve, pero en el nombre del Zoom aparece el RUT
de
Grupo Copesa S.A. Lo encuentro no sé qué significa, pero es un elemento que le da un sabor al.
De todas maneras, bueno, ¿sabes lo que? Es un acto de transparencia, porque.
Sí, me parece.
Hoy día todos nosotros somos muy transparentes aquí también y promovemos la transparencia, así que por eso nuestro RUT a disposición. ¿Ah? Bueno, diputado Winter, han estado movidas las cosas en el Congreso. Partamos por el Congreso estos días.
Sí, yo quiero separar dos cosas, lo feo y lo lindo.
Yeah.
El día de ayer se aprobó el proyecto que crea un nuevo marco para la aprobación de permisos sectoriales, que es una cuestión sumamente importante, que es una modernización del Estado y que le va a hacer muy bien a la economía, y que además fue un proyecto que salió con bastante acuerdo de todo el Congreso, prácticamente completo. Y ahora se está votando una nueva ley antiterrorista, que es por completo nueva, y que también tiene harto consenso, es decir, quienes creían que la ley antiterrorista era una cuestión arbitraria para perseguir a opositores políticos, le están de acuerdo con la que se está tramitando ahora, y quienes creían que la ley antiterrorista era muy suave para perseguir a los terroristas, también están de acuerdo con la que se está votando ahora, por lo tanto, hay un elemento relativamente positivo que no se ve, y que podemos tener una reflexión muy interesante de por qué esas cosas no se ven. Ahora bien, tengo la obligación de hacerme cargo de lo que sí se vio esta semana. Es triste, que es penoso. Si me permiten darme una vuelta larga,
no
creo que lo más grave de esta semana es que voy a ponerle ejemplos de dilemas que podríamos estar discutiendo en materia de seguridad. Por ejemplo, yo creo que ya existe la tecnología para tener cámaras biométricas, o sea, cámaras con inteligencia artificial que tengan registros biométricos de todos los habitantes del país y que por lo tanto tengan la capacidad de saber dónde estamos siempre. Y esa sería una situación en que si nosotros la elegimos, tendríamos que decidir si estamos de acuerdo con que el Estado sepa dónde estamos siempre o no a cambio de seguridad. Tenemos el dilema de que la guerra contra las drogas que declaró el gobierno de Estados Unidos hace varias décadas, evidentemente la estamos perdiendo. Día a día hay más gente dispuesta a pagar por drogarse, lo cual requiere un nuevo debate. El crimen organizado se volvió transnacional y por tanto podemos tener un debate en torno a si se debe combatir de manera nacional o transnacional. Sin embargo, ninguna de esas discusiones son las que ve la sociedad, la que vive el flagelo de la delincuencia cuando enciende el televisor, sino que ve una cosa que tiene ciertos aspectos de comedia, ¿cierto? En donde los políticos logramos captar el interés, pero no la representación de la gente, que es una distinción bien importante.
Y lo que ven es... El interés algo, es del show, más bien.
Algo por el estilo. Que el interés puede ser simplemente, me refiero como sinónimo de atención, ¿no?
Claro.
Y ahí todos caemos en algo que es bien triste, que es transmitir a la ciudadanía que en este debate no está la... Sí están sus dolores presentes, pero sus dolores estarían siendo utilizados para maniobras internas de la política y no para concurrir a lo que tenemos que hacer, que es a la construcción de soluciones, que son los debates y dilemas que yo les planteaba que podríamos estar teniendo, pero no estamos teniendo. Ahora, sobre las acusaciones constitucionales, además de la tristeza de lo que acabo de plantear, me veo en la obligación de manifestar que, claro, lo más importante, la tristeza del espectáculo, ¿no? La oposición va y le dice a Carolina Tohá que se junta con ella, elogian al presidente, después lo acusan, o sea, no tiene ningún sentido. Y la acusación misma, Carolina Tohá, como abogado y como diputado, tengo que manifestar que no tiene pies ni cabeza, se le acusa de... Recordemos que en Chile la acusación constitucional, hay un debate sobre su naturaleza jurídica, si es política o si es jurídica, pero Yo considero que al exigir una causal de violación de ley o constitución tiene un carácter jurídico. Se dice que se viola la constitución por no estar ejecutando el artículo 115 de la ley de migraciones. Sin embargo, el artículo 115 se ejecuta todos los días, porque todos los días hay procesos de expulsión vigentes. Y lo único que es donde no está resultando es en respecto de Bolivia, porque Bolivia no acepta las reconducciones, pero no se puede culpar a Carolina Tohá por actos del gobierno boliviano. Pero además se le acusa a Carolina Tohá de no haber tenido éxito en el combate a la delincuencia, lo cual haría que, por ejemplo, todo ministro de Desarrollo Social sea acusable siempre por no haber terminado con la pobreza.
Pero
Todo.
antes de ir a lo de la acusación constitucional y
Y me,
lo
y
de
me
la
falta, y me
ministra.
falta una cosita que es relevante sobre la acusación constitucional contra Carolina Tohá. Lo que dice la acusación constitucional, el libelo acusatorio contra Sebastián Piñera y su gobierno es tan grave. Dice que el gobierno de Sebastián Piñera convirtió Chile, no tengo, lo tenía a mano, pero se me fue con el Zoom. Dice que lo convirtió en un infierno de delincuencia, ¿ya? Entonces, además, tiene un carácter exculpatorio el libelo respecto del gobierno del presidente Boric. ¿Y por qué hacen esto? No es que sean lesos. Es que el sentido de esta acusación es un conflicto entre republicanos y Chile Vamos. Lo que ellos están haciendo es que el día de la acusación, Chile Vamos vote en contra, porque la acusación en realidad acusa al presidente Piñera, y cuando voten en contra pueden hacer estas cosas que ellos hacen como, no sé cómo se dice, cuando tuitean todo al mismo tiempo, solo queda republicano, etc. Entonces también yo esas maniobras las puedo comprender, pero la Constitución no es el lugar para hacer este tipo de maniobras nimias y, si usted lo quiere, banales.
Ahora, perdón, no puedo, no puedo.
No, yo sé la pregunta que
Deber.
viene. Yo sé la
Claro.
pregunta que viene.
Es como, ya, po, es como decirle, pero diputado, y usted hace unos poquitos años.
Tienen carácter distinto. Ninguna, yo creo que hubo acusaciones constitucionales que estuvieron mal.
¿Cuáles?
Yo creo que hay una que yo puedo ejemplificar concretamente, la de Jaime Mañalich. Me parece
¿Ya?
que no tiene asidero. Y yo la voté a favor, y yo creo que yo cometí un error, y que es mi obligación en tanto mandatario, porque también tengo
Sí.
un mandato popular que ejercí mal ese día, y tengo la obligación de decírselo al país. Yo ese día no hice lo correcto, visto en retrospectiva, no
¿Y con
visto
la
ese día.
de el presidente
Sí.
Piñera?
Lo que pasa es que ahí hay una cuestión que una ley de diferencia. Usted puede estar en contra o a favor de la acusación constitucional contra el presidente Piñera, por ejemplo, pongamos como ejemplo la segunda, pero no era una maniobra. La Fiscalía, el Ministerio Público de Chile, inicia una investigación en donde declara que el presidente Piñera está en calidad de imputado porque hay un hecho concreto que ocurre, que es la revelación de los Panama Papers, en donde el presidente Piñera habría tenido un trato en la venta de Dominga que algunos cuestionan, otros no cuestionan. Pero hay un hecho concreto que nosotros consideramos que era una vulneración a la ley y a la Constitución, y que el Ministerio Público consideró que era un hecho que revestía características de delitos como para ameritar el inicio de una investigación. Entonces usted puede estar en contra de la acusación, de esa acusación constitucional, pero no es una mera maniobra atemporal no situada, ¿no? Habiendo hecho el mea culpa, viniendo un ejemplo de una acusación constitucional en
Pero
que yo personalmente actué
era
mal.
iniciar la investigación, no
Sí.
era no había un juicio respecto de que el presidente
Había
hubiera
una
violado una
culpabilidad,
norma.
claro, había una culpabilidad.
Podríamos considerar que hubo apuro y ustedes podrían tener buenos argumentos para estar en contra de esa acusación constitucional, pero lo que no era una mera maniobra electoral. No convertimos el Congreso en un acto de campaña, sino que
No.
hicimos algo que creíamos correcto y que ustedes pueden considerar que era equivocado. No sé si me explico.
Ya, pero no era sacar a Piñera por
Pero la
secretaría.
acusación en el libelo que nosotros hicimos están nuestros motivos. En cambio, en este libelo contra Carolina Tohá, no se acusa a Carolina Tohá, sino que se acusa a otro presidente. No sé si nos damos cuenta de la dimensión de la novedad, por
Ya,
decirlo de
claro,
una manera no
pero
adjetiva.
de acuerdo, no sé, aquí hemos hablado profusamente en el programa de que las acusaciones constitucionales son nefastas, como una práctica para resolver diferencias políticas o sacar de la cancha a alguien que no te guste, independiente del grado de poder que esa persona tenga. Y los dos hemos sido bastante críticos de lo que está ocurriendo ahora, ¿cierto?
Muy crítico, sí.
Muy crítico. Sin embargo, la maniobra política de las acusaciones constitucionales se ocupó bastante cuando ustedes eran oposición. Usted dice, efectivamente, en el caso de
Que ya
Mirko Macán.
estamos superados en número,
Ya.
por cierto.
Claro, pero tampoco
Yo
se
sé
trata.
que
Se
eso
trata de empatar.
ahonda,
El punto es, si
pero
sigue
yo
todo
sé que
igual,
eso
cuando ustedes vuelvan.
ahonda la gravedad y mi comentario solamente le da la razón a Juan Pablo Luna, básicamente, y no me exculpa, pero sí
Yo,
me parece.
sí, mi opinión personal es que desde la acusación de Ollanta Proboste para adelante
Empezó la fiesta.
ni empezó la fiesta y ninguna ha tenido fundamento jurídico. Han sido simplemente maneras de pagar cuentas políticas. Y eso es una práctica parlamentaria, legítima en un sistema parlamentario, pero sobre la base de que el primer ministro, en ese caso, puede disolver el parlamento. Entonces, los parlamentarios, al manifestar su desconfianza en el gabinete, corren un riesgo, ponen en juego su propio cargo. En cambio, aquí no. Entonces, es gratis esto. Es un circo político. Ahora, creo que la población ve esto con mucho desdén. Esa es mi impresión. Como un circo inútil.
Más o menos, yo estoy de acuerdo con que en este caso, que es en materia de seguridad en particular, nos caben dos reflexiones que son relevantes, que es que la gente enciende el televisor con un problema real de seguridad y no ve a la política concurriendo a la construcción de soluciones, sino concurriendo a otra cosa que no voy a repetir porque ya la hemos tratado largamente. Pero en muchas de las acusaciones constitucionales, sí hay al menos un sector de la ciudadanía que está empujando de algún modo a los parlamentarios a hacer algo, ¿ya? Y de eso también tenemos que hacernos cargo, de cuando los parlamentarios tenemos el deber de decir no y también de no caer en esto que yo creo que fue interesante, pero se volvió muletilla, que es cerrar cualquier conversación política con es que están todos desconectados.
¿Usted cree que no?
Y es que todo el que dice que el resto está desconectado pretende que sí mismo sí está conectado. Entonces, yo creo que el tema, no, yo creo que sí, pero que el tema es un poco más profundo y que hay que analizar la desconexión inclusive dentro de las familias. O sea, que hubo cambios sociales que son muy profundos y que yo la invitación que hago es que no creamos que decir están desconectados como que resuelve una discusión política. Les
No, de acuerdo.
propongo que solamente la abre,
Sí,
¿ya?
está bien. Diputado.
Todos los parlamentarios que están acá, de algún modo por algo alguien los eligió. Y de algún modo por algo se sienten presionados por sus mandantes a hacer algo, que puede ser malo o bueno para el país.
Claro,
Y
pero
si es malo para el país, lo
lo
criticamos.
importante es que sea algo, sea
Pero tengamos cuidado con
suficiente.
pensar que los problemas de la política están estrictamente dentro de este edificio y no son de algún modo expresión de problemas que están en el país.
Ya, justamente por eso, diputado, le quería hacer la siguiente pregunta. Después voy a tratar de acordarme de lo que le iba a preguntar de la acusación constitucional, pero ya que me lo plantea, esta mañana se dio a conocer la encuesta del Centro de Estudios Públicos, que independiente de la aprobación o desaprobación, que eso se mide bastante, hay una parte que es muy delicada y que dice. En las democracias se aspira a que haya libertades públicas y privadas y que haya orden público y seguridad ciudadana. En su caso, ¿cuál le da mayor importancia? Baja de entre diciembre del 2019 y hoy, baja de 22 puntos a 9 puntos que haya libertades públicas y privadas y sube en el mismo tiempo de 29% a 73% que haya orden público y seguridad ciudadana. O sea, la gente está dispuesta a sacrificar más libertades públicas con tal de que haya orden y se une esto con la siguiente pregunta. Todo esto se lo estoy diciendo porque para que analicemos
Sí,
cuán
sí, 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 sí.
responsable es la clase política, el Congreso, de lo que está ocurriendo. Dice, ¿con cuál de las siguientes frases usted está más de acuerdo? La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, baja desde el 21 hasta ahora, baja de 61 a 47. De 61% a 47% baja que la democracia es preferible y sube en el mismo tiempo de 17% a 31%, es decir, casi duplica, la afirmación que dice a la gente como uno le da lo mismo un régimen democrático que uno autoritario. Lo planteo como trasfondo a la discusión de decir, ¿qué responsabilidad le cabe al Parlamento y la clase política para que la gente diga hoy que le da lo mismo si prefiere un régimen democrático a un autoritario? Que
Toda,
me parece lo más delicado.
toda, constitucionalmente toda. Nosotros somos quienes en teoría debemos dirigir el país, ya que es un Estado de Derecho y nosotros hacemos las leyes, ¿ya? Ahora, eso no resuelve la discusión. Yo no creo que los oyentes de esto digan, ah, Winter ya dijo que era toda la culpa del Congreso, puedo apagar el programa porque ya lo resolví, ¿no?
Sería un mago el
A ver,
diputado Winter.
quiero hacerme cargo de dos cosas, pero separarlas. El tema de delincuencia e inseguridad versus libertad, usted lo plantea correctamente, y el tema de desafección a la democracia. Prefiero que los separemos a ver si separados podemos encontrar más reflexiones. Sobre la delincuencia y la libertad, yo le encuentro razón a la gente en su respuesta. ¿Por qué? Porque no es verdad que goce de libertades públicas la persona que no puede caminar del paradero a la casa sin que lo vayan a buscar, porque lo pueden asaltar. Esa persona de algún modo no vive en democracia. Cuando hay un narcotraficante que tiene el poder sobre tu barrio, sobre tu cuadra, ¿ya? O sobre tu manzana, tú no vives en democracia. Vives bajo el régimen de ese narcotraficante. Por lo tanto, le encuentro razón de algún modo a la ciudadanía de que valores que le resultan abstractos y lejanos, intangibles, si se los ponen como opuesto a poder gozar de caminar del paradero a la casa en paz y tranquilidad, bueno, opten por lo primero, porque es natural, ¿no? Yo vi una vez creo que esto lo resuelve muy bien una entrevista que hizo la Paula Escobar a un experto en la situación de Bukele. Y le dice la periodista chilena, ¿es que los salvadoreños prefirieron la seguridad por sobre la democracia? Y le dice, no, porque los que vivían bajo el flagelo del narco no vivían en democracia, vivían bajo el flagelo del narco. Había que solucionar ese problema para entrar a la solución de cualquier otro. ¿Ya? Creo que he abundado en eso. Sobre la afección a la democracia, yo creo que se vincula con lo primero, pero creo también que pasan varias cosas, ¿eh? Yo creo que en este momento el país lleva una década y media, más o menos, de estancamiento de proyectos políticos, de incapacidad de aumentar su productividad. Tiene la productividad estancada, lo cual es muy grave. Yo tengo la impresión de que hay un sector de la política que solo tiene como teoría la nostalgia de retroceder a los tiempos en que la productividad era alta. Cosa que no se puede hacer físicamente, no se puede retroceder a esos tiempos, sino que se tiene que encontrar una forma de aumentar la productividad para estos tiempos. Mientras hay un sector de la política, del cual yo soy parte, que cometió el error de tener, no sé si cometió el error, sino que muy hijo de su tiempo, tuvo un énfasis en la justicia social, en la justicia ambiental, muy grande, y la pregunta por la productividad estuvo en la periferia. No es que no estaba, no es que no existía, pero estaba en la periferia de nuestra narrativa,
¿Y hoy día está en el
¿ya?
centro?
Y hoy día está en el centro, sí. Hoy día
A
está en el centro
propósito de eso, a
y creo
propósito
que
de.
además, perdón, si no está en el centro, estamos destinados al fracaso.
Y ahora, a
Porque
propósito
la
de eso.
democracia tiene que entregar resultados y la democracia en los últimos 15 años no ha entregado resultados.
A propósito de eso, Piketty, ¿a ti te parece un economista serio? ¿Te interesa?
Sí,
Bueno,
mucho.
Piketty criticó la reducción del número de horas, de la reducción de la jornada laboral en Francia cuando se rebajó hace unos años, porque la economía no estaba aumentando su productividad. Dado que nosotros estamos sin aumento de productividad, más bien peor en esa materia, ¿no te parece, no sería un error haber establecido las 40 horas, haber rebajado la jornada?
Lo que pasa es que,
Piketty estaría en esa línea, me parece.
claro, pero es que te propongo lo siguiente. De las 40 cosas que ha dicho Piketty, yo te concedo esa y me conceden las otras 39. Porque también Piketty dirige el
Un
Inequality
negociador.
Center, o algo así se llama, que estableció Chile como el segundo país más desigual del mundo, con una concentración de la riqueza donde el 1% del país Yo sé que María José debe mirar con cara de lata porque yo siempre digo esto, cualquier persona cuando camino por la calle, le digo a la gente este dato, el 1% del país concentra cerca del 49% del Producto Interno Bruto, el 10% concentra cerca del 80% del producto y el 50% menos rico del país concentra el menos 0,6% del producto, porque está endeudado. ¿Endeudado con quién? Con el 1%. Y eso, siguiendo la línea que usted ha traído a colación, trae un problema en la productividad. ¿Por qué? Porque el país, y aquí yo creo que esto sí tiene que estar en la centralidad del Frente Amplio, porque el país es incapaz. La concentración de riqueza se transforma en concentración de poder. Eso ya lo sabemos. Para eso existen personas como Hermosilla y Chadwick, para convertir riqueza en influencia en la República, ¿no? La concentración de riqueza deviene en concentración de poder y eso hace que el país sea incapaz de tomar las decisiones que lo llevan a la productividad en el 2050, si es que esas decisiones no son las convenientes para los específicos negocios del 1% más rico, que no son malas personas, pero tienen negocios que son muy específicos. Y quizá el país tiene que empezar a innovar en otras materias. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con reindustrialización, con encadenamientos productivos del país, en general, al 1% del país, al 1% de Chile más rico, no le resulta especialmente atractivo,
¿Y por qué?
porque no es esa la base, porque no es esa la base de su negocio.
Pero si
Porque
fuese
si
un
tú tienes
negocio,
una...
¿por qué no lo hacen? Si fuese
¿Cómo?
un
Fuese
buen
un negocio,
negocio
claro.
instalar en Chile
¿Por qué?
baterías de
¿Por
litio,
qué?
¿por qué no las hay en San Pedro de Atacama? ¿Por qué no las hace Elon Musk? ¿O por qué no las hace alguno de los millonarios chilenos de ese
Bueno, hay.
1%?
Porque yo creo que para ellos la innovación no es un buen
¿Tú
negocio,
crees que para Elon
porque
Musk
han.
la innovación no es un buen negocio?
Para Elon Musk, sí,
¿Y
pero
por qué él no
Elon
hace
Musk
baterías
no
en
es
Chile?
del 1% más rico de Chile, porque Chile no ha presentado las condiciones necesarias para ser atractivo para
No,
esa
no, yo
inversión.
creo que la razón
Y
es
ahí.
otra. La
Y
razón
ahí
es que el transporte es caro y Chile está muy lejos de los mercados de consumo. Entonces hay una
es,
cierta
esa,
lógica en la
esa es
economía
una de las
chilena.
que
No es lo
esa es una de
mismo
las que a mí me han
Corea que
dado.
Chile. Corea está expuesto, digamos, al lado de mercados enormemente populosos. Nosotros
Totalmente de
no.
acuerdo, y eso me lo han dicho chinos, totalmente de acuerdo, y eso me lo han dicho chinos, así tal cual. Yo hago una batería mala en China y la vendo igual,
Claro.
pero lo que gasto en el barco en Chile, pero eso no significa que el país no pueda evaluar las ventajas comparativas que tiene, clasificarlas, porque las ventajas comparativas no son sí o no, sino que en esto tengo más o menos, y planificar su economía de tal modo que el Estado acompañe. Y planificar la economía no tiene nada que ver con estatización.
No, no,
De
claro.
hecho, planificar la economía
Ya.
puede significar apoyar a determinadas industrias a desarrollarse cuando no tienen la ventaja comparativa, pero son atractivas
Y
para el
ahí vas a
desarrollo del
tener,
país.
y ahí no te da miedo tener a los Hermosilla multiplicados a la décima potencia, consiguiendo esos subsidios para empresas específicas, convenciendo a los funcionarios de gobierno de que su negocio es el que tiene potencial futuro, que no lo
Creo que
tiene
lo que usted
hoy.
señala debe ser perseguido por un Estado eficiente en la fiscalización, pero lo que usted señala no es eliminable a cero la amenaza cuando conviven democracia y capitalismo. Y
No.
yo creo que convivan democracia y capitalismo, yo no lo veo
O sea,
como algo que esté en el debate actualmente
la verdad es
en
que la
Chile.
democracia casi solo ha convivido con el capitalismo. Pero yo te quisiera llevar a la parte que enunciaste al comienzo de tu entrevista,
Por
que la
favor,
parte
nos quedan los
positiva,
5 minutos.
en los 5 minutos. Estas dos leyes en donde ha habido
Que
consenso y
tiene que
donde
ver justamente con lo que estamos
con lo que
hablando.
estamos hablando y que es la posibilidad, digamos, de que nos da una esperanza, porque no todo debe ser crítica. Aquí hay
No.
dos logros que tú señalaste al comienzo. ¿Por qué no explicas un poco más en
El
qué consisten?
destrabe de la permisología, ¿o no? Que pasa al Senado también.
Y el
Sí,
tema del terrorismo.
que son dos proyectos de ley, uno que viene del Senado que reforma el sistema de evaluación de impacto ambiental, que ese no es el que se aprobó, sino que el que se aprobó es uno que no afecta al servicio de evaluación de impacto ambiental, pero lo voy a decir muy en resumidas cuentas, racionaliza la obtención de permisos sectoriales y crea una plataforma de unificación que en síntesis le da al inversor cierta certeza de dónde es el lugar en el estado de Chile donde tiene que tramitar sus permisos, ¿ya? Yo creo que Chile creció en regulación en los últimos años y que eso está bien, porque en la medida en que cambió la tecnología en el mundo, hace 200 años no era necesario tener una ley que te dijera que no puedes poner una minera arriba de un glaciar, porque nadie podía hacerlo. Hoy día eso se puede hacer, por lo tanto tú tienes que tener una ley que diga eso. Sin embargo, no lo hicimos de una manera racional desde el punto de vista de la orgánica del Estado y que eso fuera eficiente. Y yo sí creo que, en esto comparto con un sector importante del empresariado, que en Chile la obtención de permisos es un calvario. Y no porque tengamos demasiadas reglas ambientales o laborales, sino porque el camino a que te digan que sí o que no es incierto, es demoroso, es confuso, ¿ya? Y eso es lo que viene a, lo que pretende resolver y no es algo que esté pensado para proteger a la gran empresariado, como han dicho algunos, sino que tú tratas de crear una planta de revisión técnica en Chile, y tú te puedes demorar un año desde que tienes el crédito bancario, tienes todo, tienes a los empleados, tienes todo, y hasta tener el último timbre, te puedes demorar un año, ¿ya? Y eso lo sé porque en mi distrito, a los que represento, hay pequeños industriales, hay gente que quiere emprender y que se le vuelve un calvario. E insisto, este permiso no se trata de que te digan que sí. Se trata de que te digan que sí o que no de manera rápida, cierta, y que tú sepas dónde va a ocurrir eso y cuándo va a ocurrir eso.
Muy importante.
Yo necesito hacer otra pregunta antes de cerrar porque ya
Por
se nos
favor.
va a acabar el tiempo. Gonzalo Winter, en la encuesta CEP de esta mañana, el presidente Boric baja 7 puntos en su desaprobación de 61 a 54% y su aprobación está en un 30%. O sea, es una, de alguna manera, una buena noticia para el gobierno del presidente Boric, del cual usted, por supuesto, es muy cercano y representante, pero al mismo tiempo quiero ver cómo lo relaciona con esta otra respuesta que se da, que es considerando, porque, a ver, el gobierno del presidente Boric nace con fuerza después del estallido social, llega a La Moneda, ¿no? Le da
Yo tengo un dudas de ese marco.
un empuje importante, un protagonismo importante. Esto se lo relaciono con la siguiente pregunta. Considerando todo lo bueno y todo lo malo, ¿usted diría que el estallido social fue muy bueno, bueno, malo, regular, etcétera, para el país? Esto a 5 años de que se cumplan del 18 de octubre. El 50% dice muy malo, más malo. El 17% muy bueno y bueno. O sea, la gente evalúa mal el estallido social, que fue malo para el país. Sin embargo, hoy el gobierno del presidente Boric está mejor en aprobación que en la última encuesta, o menos mal en desaprobación. ¿A qué se debe esto? ¿A qué han ido variando las...
Esta semana conversé con una periodista que no conocía y me dijo que había visto la última vez en que usted me entrevistó
¿Sí?
y me preguntó si usted y yo teníamos como algún tipo de conflicto porque había sentido que había mala onda entre nosotros. Y yo le dije que para nada.
Yo no tengo ni una mala onda con mi entrevistado.
No, y yo le dije que tenía la impresión totalmente contraria. Le dije, sin embargo, una conversación interesante, las personas tienen que tener algún consenso y disentir a partir de él.
Claro.
Y le dije, simplemente somos dos personas que nos costaba encontrar el disenso común desde el cual tejer la conversación, porque en sus preguntas había marcos, había posiciones que yo no comparto y que tengo que hacer la aclaración. Yo no comparto que el gobierno del presidente Boric sea el producto del estallido social. Creo que la cuestión es más enredada. De hecho, si lo vemos, el presidente Boric saca un 25% en la primera vuelta y Beatriz Sánchez había sacado 21% en la elección anterior. O sea, hay una progresión y
No, yo no
tampoco
dije qué
es
producto, dije que le di un vuelo.
tan directo. Y si ustedes de hecho revisan la CEP, el presidente Boric ya había, alguna vez en la CEP había sido el político mejor evaluado de Chile antes del estallido. Entonces, no es una cosa tan
No, no
como
es
que uno
lineal.
lleva al otro. Y de hecho, para una parte importante de lo que, porque yo creo que deberíamos distinguir el estallido en cientos de miles de posiciones y de razones para haber participado, ¿ya? Pero hay un sector del estallidismo que se enamora del estallido como herramienta y no es un motivo, que consideraba al presidente Boric como el traidor al estallido.
Claro, le llegaron una lata de cerveza, me acuerdo.
No, le llegaron muchas más. Esa es conocida porque fue grabada y difundida, pero le llegaron muchas más y a mí también porque nosotros tomamos una decisión como Frente Amplio que hay mucho transparentarse en la ciudadanía. Nosotros dijimos, en una discusión muy intensa, nosotros no podemos ser meramente espejo de la ciudadanía. Tenemos un rol de acudir a la construcción de soluciones, de encauzar esta energía política y pacíficamente. Por eso para mí el acuerdo del 15 de noviembre es un hito refundacional del Frente Amplio, porque gran parte del Frente Amplio se retira y gran parte del Frente Amplio lo considera un motivo de gran orgullo. Pero habiendo hecho ese
Disclaimer.
punto que no considero que el gobierno del presidente Boric sea como producto del estallido, yo hago la invitación a no analizar el estallido social como si hubiese sido una política pública implementada por un Estado. El estallido social es una situación que hasta para el más estallidista debiese considerarla negativa. ¿En qué sentido? Ojalá todo aquello que a mí me causa frustración y rabia no ocurriera.
Ya, ok, entiendo
Y
tu punto.
yo hice la invitación a los detractores de esos sentimientos, la estoy haciendo ahora, a no analizar el estallido como una política pública, como si fue positivo o negativo, sino analizar qué ocurrió y qué debemos cambiar para que no vuelva a ocurrir, del mismo modo en que quienes se enamoraron de la herramienta estallido en su momento, también les dije, cuidado, esto, nosotros somos militantes de partidos de izquierda y esto no es eso, es algo distinto. Y de hecho la ciudadanía que aquí se está expresando, si tú inclusive consideras que la expresión es contra el neoliberalismo, que ya sería osado, es ese pueblo criado en el neoliberalismo el que se está expresando. También lo dijimos nosotros como Frente Amplio en 2019, como no hablemos de la herramienta estallido, hablemos de sus motivos y hablemos de cómo hacemos para que en el país las frustraciones de la ciudadanía se encaucen pacíficamente. Y que la próxima vez que un joven diga, quiero hacer una barricada, tenga otra herramienta a mano, que no sea la barricada ni la violencia, sino que sea una herramienta institucional para poder encauzar sus posiciones en frustraciones frente a la política.
Muy bien, diputado Winter, muchísimas gracias por haber estado con nosotros
Muchas gracias a ustedes por el espacio.
en este
Muchas
miércoles
gracias,
de
Gonzalo.
terapia. Dígale a la periodista amiga que las periodistas profesionales no tenemos animadversiones ni simpatías especiales por nuestro
Que no
entrevistado.
sé si era yo contra usted o usted contra mí, no me
Ah,
acuerdo bien, pero
bueno.
dije que no me había quedado esa, sino que solamente nos costaba encontrar el
El
consenso.
marco,
El consenso, está bien, está
bueno.
bien. Ya, que esté muy bien, muchísimas gracias por haber
Hasta luego. Chao.
estado con nosotros en terapia. Y a todos y todas los dejamos invitados a que se queden con nosotros en Duna y mañana, por supuesto, más Terapia Chilensis. Que estén bien, buenas noches.
Análisis, conversación y reflexiones con María José Ochea y Arturo Fontén. Esto fue Terapia Chilensis, un espacio para el intercambio de ideas y visiones sobre la actualidad y nuestro tiempo en Duna 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.